Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 9 de diciembre de 2018. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. El mensaje se llama Venciéndose Uno Mismo. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender a todos los saludos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos a ti esta mañana. Gracias por tu bondad y misericordia. Pedimos tu bendición sobre nosotros esta mañana, sobre cada uno. Oh Dios, gracias por todo lo que haces por nosotros. Pedimos la llenura de tu Espíritu Santo, pedimos tu sabiduría y tu ayuda para hacerte fieles, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir en oración y vamos a seguir animándonos mientras proseguimos hacia adelante. Vamos esta mañana a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo va a estar aquí hablando. Romanos 12. Esta mañana quiero hablar acerca de vencer, acerca de ser un vencedor. Ya había predicado un mensaje basado en este versículo de vencer con el bien el mal, pero ahora vamos a echar otra mirada y vamos a leer desde varios versículos antes, desde el versículo 4 vamos a leer, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. vamos a ir mencionando, a volver a varios versículos, quizás hasta el 3, pero en todas estas ordenanzas, mandamientos y consejos del apóstol Pablo son una bendición, son un ánimo tremendo para todos nosotros. Y bueno, aquí primero en los primeros versículos habla de que somos diferentes, tenemos diferentes habilidades y también tenemos diferentes responsabilidades, tal como el cuerpo humano. En la Biblia se refiere a la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? La mano no hace lo mismo, no desempeña la misma función que la rodilla, y la rodilla no desempeña la misma que el codo, sino que todos funcionan y trabajan juntos. Y este es el primer punto que él está tratando de darnos a entender. Habla de dones distintos que la gracia de Dios nos ha concedido, y que debemos ejercer nuestro propio don. A veces estamos tan preocupados por los demás, que los demás hagan su parte, o a veces estamos tan preocupados por ser igual a los demás y hacer la parte que ellos hacen, que olvidamos nuestra propia viña, nuestra propia responsabilidad. Imagínate que una parte de nuestro cuerpo empezara a preocuparse por otra. Imagínate que una mano dijera, no, es que el codo no está funcionando bien, o quisiera ser codo. Sería un desastre. Pero cuando cada parte del cuerpo funciona como debe funcionar y opera, no porque están tratando de encajar, no porque están tratando de forzar las cosas a que encajen, sino porque cada uno de manera individual está haciendo su parte, entonces esa es una hermandad, una iglesia que funciona. A menudo nos gusta controlar las cosas y asegurarnos de que todo se hace como esperamos. Y quisiéramos que el dedo del pie se pareciera al dedo de las manos, pero no. Aun cuando son dedos, funcionan de manera distinta y están en lugares distintos y hacen una función distinta. Y de esto se trata. Cuando las iglesias tratan de fabricar el amor de manera artificial, cuando tratan de fabricar la unidad de manera artificial, cuando tratan de convencer a todo el cuerpo de hacer algo y de que trabajen juntos, en vez de hacer que cada individuo haga su parte y de esa manera funcione, entonces se convierte en un desastre. Es así de sencillo. Y aquí hay varias, varios consejos y varias cosas de mucho ánimo para todos nosotros. Dice que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vamos a permanecer aquí en Romanos 12, pero quiero ver unos pasajes relacionados. En el 14, capítulo 14 también de Romanos, que salen a colación. Después vamos a volver al 12. Muchas veces ya he predicado y he enseñado sobre el verso 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que cada uno de nosotros... Perdón. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muy bien. Vencer. ¿Cómo se relaciona el ser un vencedor con todo esto? Con el hecho de que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Saben? He notado que todos nosotros venimos de diferentes contextos y a veces empezamos a descubrir cosas que Dios pide de nosotros, que Dios requiere de nosotros, que antes no sabíamos. Y como deseamos agradarle y encontramos nuevos preceptos o nuevas enseñanzas o nuevos consejos de Dios, los empezamos a poner en práctica. Y generalmente la primera reacción es que al aplicar esas cosas hay una cierta tendencia a menospreciar a aquellos que no las están obedeciendo. Y tratamos de mostrarle a todos los demás que tenemos que estar haciendo tal o cual cosa. Así funciona, ese es el celo por Dios, esa es la juventud y lo bello del primer amor. Cuando estamos jóvenes, encontramos algo nuevo, queremos que todos los que nos rodean lo experimenten. Y empezamos a tratar de ofrecérselo a todos los demás, ya sea que lo quieran o que no lo quieran. Queremos asegurarnos de que todos entiendan lo que ahora nosotros entendemos. Pero, y está bien ese celo. Pero el peligro es que muy rápidamente es muy fácil desarrollar una actitud de menospreciar a aquellos que no están haciendo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Hemos sido llamados cada uno de un propio lugar de donde actuamos y conforme vamos aprendiendo, Dios nos da... Y nos ha dado la gracia para oír su voz, para entender lo que Él nos enseña. Y debemos seguir oyéndole y obedeciéndole. Pero no es nuestro papel menospreciar a todos aquellos que no están haciendo todo lo que hacemos. No es nuestro lugar corregir y mucho menos menospreciar o asegurarnos de que todos hagan lo mismo que nosotros, sino que es nuestra responsabilidad amarnos los unos a los otros. Es tan fácil ser crítico de los demás que no han aprendido lo que nosotros hemos aprendido y forzar mandamientos o reglas sobre ellos. Por otro lado, existe lo contrario. Existe la libertad. A veces descubrimos nuevas libertades que quizás otro hermano no comprende cómo podemos hacer esto sin pecar. Quizás habíamos estado aferrados a algo o pensábamos que algo era pecaminoso o equivocado y de pronto descubrimos que era solo una regla humana y que no tenía mucho o nada que ver con seguir a Cristo. Y entonces encontramos una libertad en ser liberados de reglas humanas o de alguna esclavitud a las que habíamos sucumbido. Bueno, la misma actitud tiene que aplicarse allí también cuando encontramos una libertad. Tampoco tratamos de obligar o de forzar nuestras libertades sobre los demás hermanos. Así como no tratamos de obligar nuestras reglas a que obedezcan o se abstengan de lo que queremos, así tampoco obligamos a que se den cuenta de que algo no es tan pecaminoso o no es pecaminoso más bien y que tengan una libertad, sino que lo que debemos hacer es entender que tenemos un lugar distinto, dones distintos y estadios o fases distintas, grados distintos de madurez en la vida cristiana. Pero el vencedor, el que vence el mal, es aquel que es capaz de permitir a los demás aprender por sí mismos lo que Dios les está enseñando e ir creciendo poco a poco, tal como Dios tuvo paciencia con nosotros y nos dejó crecer poco a poco. ¿Sí? No llegamos al punto donde estamos, o al crecimiento en el que estamos, o a las posturas que sostenemos de la noche a la mañana. No llegaste a ser lo que eres de la noche a la mañana. Aún a veces, incluso en el último año, en este último año, hemos cambiado en ciertas cosas. Pero aún así a veces tenemos la tendencia de esperar que otros alcancen este nivel, cuando quizás para ellos ha sido un poco diferente. Y cuando quizás nosotros mismos hace un año éramos diferente. Éramos diferentes. Y el tener esta actitud de forzar a los demás a ser y hacer lo que nosotros somos y hacemos, o a menospreciarlos por no, solo es orgullo y eso no es vencer. Hemos sido llamados a esta libertad. La libertad para seguir al Señor. Es a lo que fuimos llamados. Vamos a Gálatas 5. Domingo pasado predicamos de esto. Vamos a retomar unos pensamientos. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, también del apóstol Pablo. Esta carta. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sí, cuando la semana pasada dije, a veces al pensar en esclavitud, luego viene el pensamiento, bueno, esclavitud al pecado. Que sí, obviamente Dios, Jesús vino a libertarnos de la esclavitud al pecado, de la esclavitud al mundo, de la esclavitud a Satanás. Este mundo trata de tentarnos y de meternos en moldes que a veces lucen como libertad, pero más bien son una esclavitud de otra manera. Y a veces la gente no se da cuenta de eso por un tiempo. Si la gente se diera cuenta de la esclavitud en la que están desde el principio, habría menos gente esclavizada. Habría menos gente que seguiría la corriente de este mundo. Si se dieran cuenta de que aquellas cosas en las que están involucrados son unas cadenas gruesas y pesadas que los atrapan, tratarían de salir, y aún algunos que tratan de salir no logran hacerlo. Pero es el Señor el que nos liberta, a eso vino, a libertarnos, aunque no todos lo vean de esa manera. Fue libertad lo que vino Cristo a traer. Él no vino a esclavizarnos otra vez por medio de reglas o de leyes. Él quiere llevarnos a una libertad por amor. Que por amor nos hagamos esclavos de Él. Que por amor nos hagamos siervos de los demás. Y que no solo se trate de reglas. Entonces, cuando vemos que alguien es capaz de hacer algo que yo no puedo hacer, o están haciendo algo, o no están haciendo algo que yo sí puedo, tenemos que asegurarnos de que veamos esto a través de los lentes de la libertad, de la misericordia y del amor. Jesús nos llamó a vencer. De eso se trata el Nuevo Testamento, de eso se tratan las enseñanzas de Cristo y el Sermón del Monte. Se tratan de la libertad. Mirando las enseñanzas de Cristo, por ejemplo, Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla, a ir la segunda milla. ¿Qué? ¿Por qué enseñó eso? ¿Solamente para que fuéramos pusilánimes? ¿Para que fuéramos tontos o dejados? ¿Acaso esa es la actitud de Cristo? No. Él fue firme. Él fue fuerte. Él no era débil. Él no era pusilánime. Pero Él nos enseñó estas cosas para que pudiéramos ser vencedores. ¿Sí? Cuando alguien te golpea en una mejilla, La reacción natural de si piensas en vencer, pues es regresarle el golpe y más fuerte, el doble de fuerte, para vencerlos y que no lo vuelvan a hacer. Esa es la idea que el mundo tiene de lo que significa vencer. Pero lo único que eso hace es llevarte a una esclavitud a la próxima persona que quizás sea más fuerte que tú o más grande que tú, y continuamente tener que estar peleando y peleando, y te has hecho un esclavo de la autodefensa. Pero vencer en la manera que enseñó Jesús no era vencer el mal con más mal, sino vencer el mal con el bien. De tal manera que cuando alguien te golpea en el rostro, quizás te duela, quizás te cause algún sufrimiento, quizás te haga algún tipo de daño, pero no puedes ser vencido, porque la manera de vencer es levantarte por encima del nivel humano e ir en pos de la piedad, siendo como Dios, llegando a un nivel divino. Así es como uno puede vencer. Si vencer no es por medio de intentar hacer algo, o por medio de intentar no hacer algo, vencer es por medio de hacer las cosas a la manera de Jesús. El Señor Jesucristo nos llamó a esta libertad. Y es en esta libertad que podemos tener victoria sobre el mundo. La Biblia habla mucho en Apocalipsis y en otras partes que el que venciere es el que va a ser finalmente salvo y el que va a estar con Dios. ¿Cómo vencemos? Por medio de hacer las cosas a la manera de Cristo, en el Espíritu de Cristo. Podemos vencer nuestras propias esclavitudes por medio de una sumisión y rendición de corazón al Señorío de Cristo. Vamos a regresar a Romanos 12, que es donde habíamos comenzado. Sí, vencer no se trata solo de vencer una regla, tampoco se trata solo de vencer una esclavitud. Ni siquiera se trata solo de vencer un pecado, sino como dije también en otro mensaje, lo más difícil de vencer es vencernos a nosotros mismos. Sí, vamos a Romanos 12, si ya están allí, para volver a leer y unos pensamientos más en Romanos capítulo 12, de vuelta. Vamos al verso 3, que no habíamos leído, hablando de que lo más difícil de vencer es uno mismo. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, cuando quizás vencemos algo o cuando quizás somos liberados de algo, hay una tendencia a menospreciar a otros que aún no han vencido o que aún están atados por algo. Pero eso es orgullo, es todavía no vencernos a nosotros mismos. Y empezamos a pensar de nosotros teniendo un concepto más alto que el que debemos tener. Pero la verdadera victoria y la verdadera libertad es quitar eso. A menudo la libertad o la victoria la tomamos con orgullo. Nos miramos a nosotros mismos y creemos que hemos logrado algo, que hemos ganado algo, y empezamos a mirar hacia abajo a la gente que no ha sido liberada o que no ha guardado cierta cosa. Y en realidad hemos vuelto a la esclavitud, porque al menospreciar a otros y al mirarnos a nosotros mismos, En vez de mirar solo a Cristo y a los demás, estamos otra vez en esclavitud. Pero cuando nos damos cuenta y pensamos este pensamiento sobrio de que cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de nosotros, y de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, y que tengo suficiente para encargarme por mí mismo, y que no debo estar juzgando a mi hermano, es entonces cuando puede venir la verdadera libertad. Es tan fácil ver faltas en otros, y a menudo las faltas que vemos en otros, hay veces que son el reflejo de nuestro problema o de nuestra falta en nuestra propia vida. Por eso al hablar de vencer, no solo vencer reglas, no solo vencer pecados, o no solo vencer cosas que nos han esclavizado, sino vencer nuestro propio corazón, dándonos cuenta, comprendiendo que somos solo un pecador redimido que se ha convertido en miembro de este cuerpo, que somos solo una porción, un pedacito, un miembro, y que todo esto se nos concedió solo por gracia en primer lugar. ¿Sí? ¿Quién te llevó hasta donde estás? ¿Quién te puso en la posición en la que estás? ¿Fuiste tú? ¿Tú creaste todo por ti mismo? ¡No! ¿Tuviste elección en dónde querías nacer? ¿Tuviste elección en qué familia querías ser criado? ¿O cómo querías ser instruido? ¡No! Si fuiste instruido y criado en una familia piadosa, con disciplina y amonestación del Señor, con mucha más razón, no debes menospreciar a otros, porque tú no escogiste nacer ahí, sino aceptar con gratitud y humildad esa tremenda bendición que Dios te ha concedido. O quizás al revés, si naciste en una familia dura, en el mundo donde la vida fue difícil, donde había vicios, y quizás has luchado y has vencido algunas cosas y con otras, tu vida ha sido dura. Bueno, ahí también, qué tremenda bendición es eso, ¿sí? Que Dios te haya escogido para atravesar esas cosas difíciles, para que pudieras buscarlo a Él. Y que te ha dado la fuerza para que aprendas de esas cosas difíciles. A veces pensamos que alguien que tiene todo fácil ya tiene la vida hecha, y es al revés. Es al revés. El que tiene todo fácil tiene que aprender muchas cosas, pero el que ha batallado puede aprender más. Entonces, tratando de vencernos a nosotros mismos, tratando de vencer nuestro propio orgullo y egoísmo. A menudo he pensado, y muchas veces lo he comentado aquí, ¿por qué fue que yo nací en este país y en esta familia, que en la familia que nací? Pude haber nacido en una situación horrible, o pude haber nacido en una jungla y que mis padres me enseñaran a adorar a un chango, a un simio. Pero es solo por la gracia de Dios, por su misericordia y su beneplácito. Y lo que Dios busca es que tomemos esta humildad. Notar que Dios ha derramado su gracia de manera superabundante y estar agradecidos. ¿Sí? Y como he dicho también en muchas ocasiones, algunos piensan que la humildad es fingir que no podemos hacer nada o que no podemos hacer algo. Bueno, eso solo es orgullo. ¿Sí? Hay gente que puede hacer cosas. Si puede hacerlas, debe hacerlas. Es su responsabilidad, es lo que aquí más adelante dice. Verso 4, verso 4 en adelante, voy a leer el 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Algunos hermanos pueden ser profetas, no necesariamente que predigan eventos futuros, sino que pueden ver más allá a lo que va a pasar. Es como alguien que ve que si sigues caminando se va a pegar en la cabeza. Bueno, si hay hermanos que tienen esa sabiduría, y si dicen, no quiero avisarle o no quiero advertir, porque qué tal si parezco orgulloso. ¿Qué tal si piensan que soy orgulloso si hablo? No, al contrario, la humildad dice aquí que hay que ejercer ese don. Si no ejercitas ese don, perdemos muchas cosas en el cuerpo. Y además eso no es humildad. Es como en el terreno físico. Si alguien no se ejercita, si alguien no ejercita su cuerpo físico, su cuerpo se hace cada vez más débil. Y más débil, y más débil. Y se hace más difícil entrenar físicamente. Bueno, tal vez piensas que no puedes hacer mucho, pero ejercita el don que tengas. Tal vez ese don que tengas es solo aprender a ser paciente, aprender a esperar en Dios. Tal vez estás atravesando un tiempo difícil. Puedes ejercer esa paciencia, estas cosas de las que habla aquí. Verso 7. Verso 7 dice, o si de servicio en servir, si Dios no te ha dado ningún otro don más que el privilegio de poder ser un siervo de los demás, entonces sé un siervo de los demás. Porque el cuerpo necesita todas esas partes. El cuerpo necesita a todos los miembros. Hay muchas cosas por hacer. Simplemente ser un siervo es un privilegio y es totalmente necesario. Ah, pero es que no quiero hacer tanto porque, ¿qué tal si piensan que soy orgulloso? No, haz lo que debes hacer. Ejercita tu don conforme a tu medida de fe. Véncete a ti mismo. Y ejerce tu don. Dice después del punto y coma, verso 7, o el que enseña en la enseñanza. Y aquí hay dos, aplica en dos sentidos, ¿sí? Uno es que muchos quieren ser maestros y enseñar en la iglesia, y más bien lo que deberían estar haciendo es aprender, vencerse a sí mismos, reconocer que no deben enseñar por el momento y aprender. Pero también va en otro sentido, hay hermanos que deberían ya enseñar, pero quieren ser humildes y dicen, no, es que yo no quiero enseñar, yo no tengo nada que predicar o nada que compartir. Bueno, eso también es orgullo y eso también es un problema porque el cuerpo se está pendiendo de sus enseñanzas que podrían edificar a los hermanos, ¿sí? Va en los dos sentidos. A veces hay exceso de voluntarios que quieren enseñar y no deberían. Y a veces hay falta de voluntarios que ya deberían enseñar, pero prefieren estar callados. Va en ambos sentidos este pasaje. Verso 8. El que exhorta en la exhortación. Sí, aquel que anima. Anime a los hermanos. Anime a las personas, anime a los enfermos, a las viudas, a aquellos que pasan por problemas. Dice, el que reparte con liberalidad. Tal vez tú no tienes muchos dones, sino que solo Dios te ha bendecido con ciertas cosas terrenales, con cierto dinero, con ciertas cosas. Bueno, tal vez no tengas tantos dones, pero puedes repartir con liberalidad, es decir, con generosidad al necesitado. Dice, el que preside con solicitud, es decir, el que es un líder, que lo haga con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. Algunas personas, tal vez no tienen ningún don, casi, según les parezca. Tal vez ni siquiera tienen cosas terrenales. Pero quizás Dios los ha puesto en una situación en la cual es necesario mostrar misericordia con los demás. Bueno, la manera de vencer es mostrar misericordia. Muchas veces el vencedor no es el que está allí haciendo todo y luciéndose. Muchas veces el vencedor es el que está en las sombras, sin que nadie lo vea, que está siendo golpeado, empujado, tirado al piso. Pero aún así, tiene misericordia con alegría. Muchas veces el vencedor no es el que va al frente o está hasta arriba desempeñándose. Muchas veces el vencedor es el que simplemente es misericordioso. Y aquí dice que la misericordia la hagamos con alegría. Con alegría, no decir, ay, ahora ya lo tengo que perdonar, lo tengo que tratar bien. Ah, ya ni modo. Ah, ya, ahí viene esa persona, ese vecino, ahí viene este hermano que no entiende. No. Hacer misericordia con alegría. A veces pensamos que porque aprendimos algo, somos algo, cuando en realidad no somos nada. Tomemos estas oportunidades para ser vencedores. Con alegría, con paciencia, con gozo, no de mala gana, como dice más adelante, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo. Hay mucha enseñanza en este pasaje, mucha, mucha enseñanza. Vamos a volver al verso 1 de Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2, y allí terminamos. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quise que leyéramos al revés, porque ¿cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Es todo lo que viene en los versículos siguientes. ¿Cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta? Es ser libres para vencer. No solo actuar, no solo fingir, no solo tener un desempeño. No ser el que está al frente todo el tiempo. Tampoco ser el que está aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas. Sino aprender a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable y agradable a Dios, que es nuestro servicio espiritual de adoración, como dice en otra versión. Ese es nuestro servicio espiritual de adoración. No os conforméis a este siglo, a este mundo, ¿sí? En otras palabras, el mundo actúa de otra forma. El mundo vence en otra manera. El mundo actúa en otra manera. Pero el verdadero vencedor a los ojos de Dios es aquel que está renovando su mente, el que su mente piensa de otra manera y por ello vence a la manera de Dios. La manera de Dios para vencer es siendo un sacrificio agradable al Señor. Intentemos ser vencedores. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.